Continuamos con todos ustedes en este especial con motivo del Día Mundial de la Radio, para hablar de eso precisamente, de radio. Pero hoy lo vamos a hacer de una manera singular. No vamos a acercarles a todos ustedes qué contenidos les transmiten las emisoras generalistas o esta sociocomunitaria como es Radio Colores, sino qué hay detrás de esas voces que escuchamos habitualmente, para acercarnos hoy con las nuevas tecnologías, con la evolución que ha sufrido la radio desde escuchar aquellas telenovelas de antaño con el cliclear o cliclear de las manos para simular las herraduras de un caballo y, no sé, y los aplausos de gente llenando un estudio, a lo que hoy día nos transmiten en las emisoras tanto generalistas como estas que les decía, son de comunitarias, con las nuevas tecnologías que han llegado a la radio. Y para hablarles de estas cosas, tenemos a alguien que no necesita presentación. Es una voz que a las 7:20 de la mañana, a través de la cadena SER, nos da los buenos días, nos saluda, y en el Hoy por Hoy, ese programa conocido de la Sociedad Española de Radiodifusión, nos acerca eso, las noticias locales, el discurrir de la ciudad, todo lo que acontece en el ámbito social, político y cualquier otro que merezca que la emisora de la cadena SER de Palencia, la más escuchada por otra parte en nuestra provincia, nos quiera acercar. Juan Francisco Rojo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida?
Pues aquí estamos, un placer estar con vosotros, ¿no? Aunque yo soy director de contenidos, digamos que ya sabes que antes se llamaba jefe de informativos, cada vez te ponen una nomenclatura, aunque el sueldo es el mismo, y entiendo más de contenidos que de técnica, ya aviso, ¿eh?
Nosotros también nos hemos apropiado de esa denominación y tenemos una directora de contenidos que es Maribel Molina, en fin, o sea que también nos adaptamos a las nuevas nomenclaturas que los grandes de la radio ponéis, nos acercáis a los... Y precisamente, hablando de otra dirección, nos acompaña Eduardo Díscar, que es director técnico de Radio Colores.
Buenas tardes.
A él nos asomamos a...
Muchas gracias, Tomás, por el ascenso.
En el 97. Yo te subo en la categoría. Lo del sueldo ya lo negocias con Maribel. Ya es una cosa que me desborda, ¿no? Pues Eduardo nos saluda desde Casas Vegas, en la montaña palentina. Le envidiamos porque tengo el placer de conocer su casa y el paradisíaco entorno que la rodea. Y desde luego allí, no sé, solo me falta cuando he ido a verlo, encontrarle con un hábito similar al de los trampeses, Juan Francisco, por la paz y el sosiego del que disfruta allí con su perro al lado y los aires de la montaña tan extraordinarios. Pero en fin, después de esta introducción, vamos a comenzar a acercarles a nuestros oyentes, Juan Francisco. ¿Cuántos años llevas en la cadena SER?
32.
32 años, toda una vida. Y cuando tú llegaste, ¿cómo era aquello? Los micrófonos no eran tan sofisticados como son ahora, no tenías un ordenador, cogías tu cebolla allí como podías y te dirigías a los oyentes, a lo mejor salías como reportero a la calle con un maletín para entrevistar a cualquiera, a hoy, a la responsabilidad del director de contenidos de la emisora en Palencia.
Ha cambiado sustancialmente, ¿no? Para empezar, teníamos aquellas famosas máquinas Olivetti, con las que con papel calco hacíamos las noticias para dos, en aquellos tiempos Goyo Castro y yo, ¿no?, que era cuando yo empezaba, y efectivamente sí, se hacía mucha calle, ¿no? Pero fíjate, nosotros ya fuimos pioneros en algo que fue muy cuestionado y lo sigue siendo, ¿no? Nosotros fuimos pioneros, esto no quiero decir que sea bueno lo que voy a decir ahora, sobre todo Eduardo me va a entender enseguida, en no tener técnico en la emisora, sí tener técnico, pero hacer autocontrol en los programas. Eso es lo primero que hicimos. Ahora ya no tenemos ni técnico provincial. Pero entonces ya empezábamos a trabajar con el autocontrol, ¿no? Algo que, repito, fuimos una de las primeras emisoras de España y que fue muy cuestionado y sigue siéndolo en estos tiempos, ¿eh?, cuando se aplican otras emisoras. Ese fue el primer cambio sustancial. En aquel tiempo no fue despedir a los técnicos, ni muchísimo menos, no fue esa la opción. Luego ya ha habido sus más y sus menos, no solo en nuestra emisora, sino en otras, ¿no? Y sí, ese fue el primer cambio que yo viví. Bueno, yo ya entré con ello, ¿no? Pero fue el primer cambio que se vio en la radio palentina, para bien y para mal, con sus cosas positivas y negativas. Hombre, siempre que se prescinde. No hay nada como un técnico, ¿no? Es primordial tener a alguien que lo cuida mucho más, seguramente, que tú cuando haces el autocontrol. Ya no hablamos de errores, fallos, sino hablamos de que un técnico es un profesional, ¿no? Y evidentemente sabe hacerlo mucho mejor que tú. A fin de cuentas, tú no le mandas al técnico a que vaya a cubrir una rueda de un sindicato o de un partido político.
No sé, me da la sensación de que fue un poco como el yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no?
Sí, sí.
Al menos
sí.
En las emisoras locales, sí. O provinciales.
Además, luego se produce una circunstancia, Tomás y Eduardo, ¿no? Es curioso, ¿no? Claro, luego ya no sabes trabajar con técnico. Te habitúas y, por ejemplo, cuando había unas elecciones y había que conectar con un montón de partidos, sí había técnico, porque, repito, en la casa el técnico estaba, pero estaba para otras cosas, para montar cuñas. O sea, lo que no hacía es el control, ¿vale? Tú los programas, como yo los hago ahora, bueno, desde que hago los matinales, hace 29 años, creo recordar, un poquito menos. Bueno, yo abro la emisora, estoy yo solo, el compañero o compañera que me sustituye, y no hay absolutamente nadie más. Es todo con autocontrol, ¿no?
Sí, sí, no, sin embargo, oímos a las grandes voces, perdón, que hay en la emisora central en Madrid, y cada vez que anuncian un programa dicen en la técnica y ponen nombres y apellidos a quienes están en el control. Imagino que cuando hay esas interrupciones, cuando se da paso a invitados que están a lo mejor a 2.000 kilómetros, y a quien maneja para que todo eso funcione.
Sin embargo, hay que ser justos en eso, ¿vale? Porque a veces se dice, claro, bueno, vosotros no tenéis técnico, pero yo qué sé, la SER de Castilla y León, sin ir más lejos, ni siquiera yendo a Nacional, ¿eh? Bueno, ahora tampoco, ¿eh? Ya están haciendo autocontrol. Ojo, así que me voy a Nacional, sí, porque el autocontrol en la SER de Castilla y León es relativamente reciente. Es verdad que en una emisora nacional un autocontrol es mucho más difícil. Tú si ves un guión en un programa que tenemos que se llama Redacta, tú ves el guión ahí y hay 800 entradas, ¿no? No es factible. Un programa nacional en autocontrol, hablo de una emisora estándar. Otra cosa es que quieres hacer un programa pues más ligero, pero puede haber 70, 80 entradas en un programa, es muy difícil. Sí, sí, un programa nacional necesita de control y de más de uno.
Eduardo, escuchando a Juan Francisco, no sé si te habrás llevado las manos a la cabeza con lo que tú te peleas allí en nuestra pequeña emisora, esa intranet que te has generado para que tú puedas manejar los hilos desde Casas Vegas, cosa que también era impensable hace 4 o 5 años, ¿no? O menos.
Pues sí. Nosotros hacemos autocontrol desde siempre, porque salvo algún caso puntual en el que yo estoy allí de control, lo demás se lo controlan ellos todo, pero por falta de medios técnicos, ahí sí que no hay manera de hacerlo de otra forma. Pero sí, por suerte, ahora tenemos internet que nos permite hasta escuchar la SER de Palencia aquí, que no nos llega. Siempre y cuando nos llegue internet, que también llega como las ondas de la radio, malamente. Pero bueno, nos permite no hacer control de los programas, porque tampoco hacemos programas en directo, salvo casos puntuales, pero sí manejar desde aquí todo. Manejar todo lo que se está emitiendo, toda la parrilla de contenidos, hacer todo. Incluso se podría hasta grabar desde aquí, porque yo sí que les puedo escuchar, pero ellos no me escucharían a mí.
Sí, pero eso que digo yo, que hace Javier del Pino desde Washington, que yo creo que le tengo en la cocina de mi casa, en mi salón, tomándose un café conmigo, claro. que a mí me parece algo, no sé, surrealista. Sin embargo, da la sensación de que, bueno, que es algo habitual y que se puede hacer sin ningún problema, porque además funciona de maravilla.
Puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Mira, con esto de la pandemia, yo he hecho gran parte de los programas en los momentos más duros de la pandemia desde mi casa, con un aparatito que es más pequeño que una caja de zapatos, que se llama Quantum, que Eduardo habrá oído hablar de él también, ¿no? Supongo. El Quantum sonaba también, salvo cuando a veces se engancha, como digo yo, ¿no? Pero bueno, no mucho, ¿no? Entonces el Quantum sonaba también, que mucha gente pensaba en la calle cuando me paraba, porque yo hacía mixto. Por la mañana los matinales iba a la emisora y el resto de programación, las intervenciones en el Hoy por Hoy, además bastante largas, las hacía desde mi casa con el Quantum. Y el Quantum sonaba estupendamente. Es más, como anécdota, mucha gente pensaba que yo estaba en la emisora, ¿no? Y digo como anécdota que un día estábamos en una tertulia y yo tengo una perra y la perra ladró de fondo. Y entonces, y quiso intervenir en la tertulia, ¿no? Y entonces alguien me dijo, ah, estás en casa, amigo. Dice, porque luego se comentó, ¿no? Que era la perra, que, efectivamente, ahora puedes hacer lo que quieras, sin ningún tipo de problema. Esa es la ventaja también de las nuevas tecnologías, ¿no? Antes teníamos que contratar líneas RDSI, antes teníamos verdaderos problemas para entrar. Recuerdo cuando yo llegué, y habláis de técnica, entrábamos con los talkies que fallaban cada 2x3, eran entradas, había para hacer un programa fuera había que llevar la unidad móvil con un mástil enorme, y ahora con un Quantum, simplemente, con este aparatito y unos micros, hemos hecho programas enteros de hora y media y que han sonado perfectamente.
Toma nota, Eduardo, para que hagas una propuesta a nuestra directora de contenidos para tener el Quantum a corto plazo.
Lo he mirado y se nos sale. Se nos sale de presupuesto.
Se sale de presupuesto. Bueno, pues iremos a la SER que nos venda unos de segunda mano. Que
andará por ahí, 3.000 eurines por ahí.
Bueno, haremos una petición, una recaudación entre los alumnos de Radio Colores. Entonces, de esa especie de maletín que llevabais por la calle con la cebolla para las entrevistas y esa antena que montabais ahí y que desplegabais, una infraestructura tremenda, a hoy, por el camino, ¿cuántas cosas? ¿Cómo ha evolucionado todo eso? Yo decía antes lo de las radionovelas simulando sonidos, aquellos programas en directo, aquellas conexiones que no funcionaban, aquel retardo en llegar la voz desde cualquier emisora, desde cualquier lugar, el teléfono, que a veces se cortaba.
Mira, hoy, hablando de esas conexiones, le voy a decir una cosa a Juan Francisco que no sabe. Yo estaba detrás de alguna conexión cuando la Vuelta Ciclista, cuando se transmitía la Vuelta Ciclista, que montábamos repetidores, montábamos una infraestructura increíble para retransmitir cada etapa. Además, cada día en un punto. Y en ese caso hemos coincidido. Yo por ahí por el campo y tú en la emisora. Y Carlos entre medias.
Claro, claro. Y eran tiempos que era muy sofisticado, eran, claro.
Pero los
técnicos, aunque no hacían control en la emisora, pero te salvaban la vida. Carlos, lo que está contando Eduardo, efectivamente, esas retransmisiones para mí son heroicas. Si las vemos ahora,
salían como salían, pero bueno, no había más medios.
Pasaban muchas cosas, ¿eh? Pasaban, por ejemplo, que cuando el Palencia asciende, tú ibas a la vieja balastera y probabas desde la mañana porque por la tarde ibas a entrar en carrusel deportivo. Y yo me acuerdo del compañero que iba que leía todos los anuncios que había en la balastera. Gaseosa, fuente clara, salud embotellada, iba leyendo para hacer la prueba. Y entraba. Y llegaba el momento del partido y no entrabas.
Y no funcionaba.
Y había funcionado perfectamente en la prueba. Misterios de la técnica, ¿no? Esto ahora cada vez se da menos. Porque se ha simplificado el proceso muchísimo. Es muy simple. Eso sí, si te falla el aparato, no hay plan B. Bueno, sí, el teléfono, siempre lo hay, ¿no? Pero no es lo mismo, claro. Y de hecho, ya te digo, el Quantum, que no pesa nada, que ocupa poquísimo, pues antes llevábamos, hasta hace no tanto, llevábamos una mochila con antena, que era una mochila que pesaba lo suyo, que incluso los compañeros que salían fuera decían siempre, por no llevar la mochila, pues ahora con el Quantum puedes hacer lo que quieres. Bifurcas micros, ya digo, y suena perfectamente. Tiene algún momento, se puede ir, es una tarjeta de memoria, es casi como un móvil, pero suena como radio.
Oye, Eduardo, no me digas que has estado en lo alto del Curavacas allí con una antena y un aparatito para que pudiéramos saber si Bahamontes coronaba el puerto en primer lugar o
primero bueno, delgado, ¿no? Bahamontes ya se había jubilado.
Sí, ahí has hecho un viaje temporal extraño. Has hecho.
No hace tanto tiempo, ¿no? Es curioso.
No en el alto del Curavacas, pero sí en otros sitios también parecidos, no tan altos, pero sí, sí.
Es curioso, además en momentos puntuales donde la cobertura de la radio tenía que llegar, pues no sé, se me ocurre unas elecciones que no están todos los años, ¿no?, de nuestra democracia, o un evento deportivo, o eso, o que el Palencia de Club de Fútbol se jugaba el ascenso a segunda división, nos rozó un año, quiero recordar, el ascenso a primera, hacer esa cobertura, bueno, con una red de emisoras tan amplia como la SER, creo que sería mucho más fácil que el que no tuviera allí una emisora, una corresponsalía. Pero todo eso, he querido entenderte que llevaba una preparación previa tan brutal que además con la mala suerte de que luego cuando tenía que llegar el momento de la transmisión, pues se caía, se cortaba, todos los inconvenientes que uno se puede imaginar, ¿no, Juan Francisco?
Bueno, son las entradas nacionales o regionales, ¿no?, en aquel tiempo, pero luego para hacer un carrusel local un domingo, que entonces se emitía domingos, sábados y domingos por la tarde, había un tiempo local, había que obtener todos los resultados de todos los equipos provinciales, ¿no? Ahora que eso, que es tan fácil a través de las redes, porque los propios equipos lo cuelgan, enseguida lo encuentras, entonces tenías que llamar a los cuarteles de la Guardia Civil, pásmate, porque la Guardia Civil iba a cubrir los partidos. Y entonces eran los guardias civiles, si se avenían y eran agradables, los que, pues eso, en la montaña, por ejemplo, Eduardo, llamabas a los cuarteles de la zona y yo qué sé, llamabas a Guardo, llamabas a Barruelo, y el cuartel, el guardia civil, ¿cómo ha quedado? A veces te daban mal el resultado, incluso. No queriendo, es porque se equivocaban o te le daban mal y tú dabas el resultado y no era ese, ¿no? Es muy curioso, sí. Ahora, para mí tiene mucho mérito el trabajo que se desarrollaba entonces, ¿sabes? Para las nuevas tecnologías que tanto se critican y evidentemente tienen un apartado por mala utilización que se puede criticar, para nosotros han supuesto un avance en el trabajo espectacular, ¿eh? Y yo creo que en general bastante positivo. Es quizá lo que han propiciado también es un exceso de información a veces, sin profundizar en esa información que ofrecemos. Esa es la autocrítica que podemos hacer.
Sí, pero eso posiblemente, no sé, Eduardo, que escucha, que en Radio Colores nos ve y presenta aquello, quizá porque hoy se ha impuesto la inmediatez. O sea, lo importante es el titular, sin pararse a reflexionar en el contenido de la noticia.
Sí, eso yo creo que lo hacemos muchísimo, lo de leer solo los titulares. Mm. Salvo alguna cosa que te pille muy de cerca, solo leemos los titulares.
Y con eso nos montamos eso, en la película. Mira, Eduardo, eso lo notamos en cuando publicamos una noticia en redes, ¿no? Porque ahora la web es tan importante ya como la radio para nosotros, la radio convencional, ¿no? Ese es otro avance importante. Colgamos la noticia, la compartimos en redes y siempre hay alguno que dice, pero explicad más por qué, y ya tengan que decir, hombre, pincha, entra. Que es tan simple como eso, que es que está dentro de la noticia. Si quieres te ponemos un titular de 20 líneas, ¿sabes? Es verdad, Eduardo. Salvo una noticia que interesa mucho, yo detecto que hay mucha gente que solo lee el titular.
No, y además en los tiempos que corren, donde la necesidad de información veraz cada día es más necesaria para poder posicionarse, ¿no? Porque la radio tiene, para mí, dos cosas muy importantes. Una es informar, otra entretener y otra la inmediatez. Y acercar a muchos rincones, pues la palabra y la noticia, ¿no? Y hoy es muy importante porque, bueno, uno percibe como que estuviera tan encorsetado todo que en un momento determinado, no os ocurre solo a vosotros aquí en Palencia, si está muy interesante un debate, por ejemplo, en el Hoy por Hoy de Ángeles Barceló, o en Hora 25, o en La Ventana, llega un momento que dice, perdona, luego te doy la palabra que tengo que parar un minuto para publicidad, que es de lo que vive la emisora, evidentemente, ¿no?
Sí, la publicidad es sagrada en eso, ¿no? Es así. Aún así, se hacen bastantes programas especiales, ¿eh? La apuesta por la información, sobre todo en el ámbito nacional, cada dos por tres, bueno, ahora, por ejemplo, no se ha dado, pero ha habido etapas donde nos han cambiado muy a menudo la programación para profundizar en esa información que tú dices. Lo que pasa es que hasta la información ahora mismo se está volviendo marketing, y me refiero también a los protagonistas de la información. O sea, ahora tenemos parlamentarios de tuit. Lanzo un tuit y ahí me quedo, ¿no? Y os suelto una frase de relumbrón en el Parlamento que es un tuit pero hablado. O sea, también los interlocutores en eso han cambiado su estilo y su forma de hacer las cosas, ¿eh?
No, todo condiciona mucho. Tú dices tuit, Facebook, en la página web, el podcast, y estás en tu casa y dices, concho, no he escuchado a Juan Francisco esta mañana, me voy a descargar el programa y lo escucho cuando me apetezca cómodamente y no me lo he perdido. Vamos a seguir con lo que hay detrás de lo que es la información y la opinión. Una persona que no conozca cómo es una emisora de radio, tú supones que la invitas y dices, oye, vente mañana a las 7:20 de la mañana, me acompañas, y cuando llega allí, ¿qué se encuentra? ¿Qué encuentra pues, más allá de una habitación, de cables, ordenadores? ¿Qué hay en las entretelas de una emisora de radio?
Bueno, es muy sencillo todo, ¿eh? Es bastante, es tan sencillo como lo que parece, ¿no? Y a veces las cosas sencillas son complicadas, ¿eh?
Por eso.
Porque lo primero que se va a encontrar es lo que os he dicho antes, ¿no? Una persona sola a esa hora de la mañana. Una persona sola que soy yo normalmente, pero cuando no soy yo suele ser Beatriz Álvarez, y que está haciendo un informativo con autocontrol que actualiza lo que ha dejado la gente, el equipo, por la tarde, y que actualiza la web a la vez, porque claro, ya trabajamos para web y trabajamos para radio, ¿no? De hecho, a las 5:30 de la mañana, 6 menos algo, ya sale una primera noticia en web casi siempre. Siempre hay una noticia preparada ahí que se rebota en Facebook, hay un saludo general, nada, pues va a encontrar una persona que parece que hace un trabajo burocrático en sí, ¿no? Pero que a la vez está aplicando un criterio de cómo va a mover las noticias esa mañana, qué va a añadir, qué va a quitar. Es un trabajo muy en solitario, es en las emisoras pequeñas. No va a encontrar mucho más, ¿eh?
Me imagino que eso se puede hacer desde casa a través de un teléfono móvil con un usuario y una contraseña.
Pero necesitarías un técnico en la emisora, eso sí, que te abra.
Ajá.
El mecanismo no salta solo. Lo inventarán, ¿eh? No lo dudes. Pero ahora mismo necesitarías una persona. De ahí que, por ejemplo, en pandemia hacíamos la fórmula mixta. Yo iba por la mañana, que estaba solo, es decir, no había riesgo de contagio, efectivamente, y nada más acabar mi horario de mañana hasta las 9 más o menos, yo me volví a casa y el resto lo hacía en casa y parte del equipo iba allí.
Y eso no lo puede hacer un Eduardo desde Casas Vegas. Tiene que ser...
Sí, señor. Con otro teléfono móvil. Tú con un teléfono móvil das la noticia y yo con otro teléfono móvil activo la emisión para que se te oiga o no.
Sí, pero nosotros tenemos por medio, Eduardo, tenemos un satélite que tiene que saltar, ¿sabes?
Claro.
Para dar las conexiones no nos vale. Con dos teléfonos móviles no podríamos hacerlo. A ver, lo podríamos hacer para unas... en programación local total podríamos.
Sí, sí, que pero no saliera del ámbito de Palencia, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Pero tiene que haber, que está programado, por otra parte, pero tiene que haber unos mecanismos que saltan la publicidad y una serie de cuestiones, que es todo vía satélite, ¿vale? Uh-huh. Entonces, eso dificulta el tema.
Todo se puede controlar a distancia.
Que todo se puede controlar a distancia, sí, pero claro, dice Juan Francisco, y no le falta razón, que ellos tienen que establecer con una conexión vía satélite que está programado para que en un momento determinado entre. Claro, y eso me imagino que esa infraestructura hoy en día tienen que tener la emisora y tiene que estar alguien allí que tenga el soporte técnico para esas cosas.
Un detalle muy simple, a las 8 menos 10 tienes que dar el tiempo desde Palencia para Castilla y León, como desde Ávila, desde Soria, desde Segovia, todas las provincias. Pues eso es, tienes que estar allí, claro, sí. Sí, preferente. Porque hay que cambiar, el conmutador de la mesa, hay que cambiarle para que entres en regional, alguien tiene que hacerlo.
Sí, sí, y hay veces que no entráis por el motivo que sea y salta y entra otra emisora de otro sitio y...
Pues ahí puede ocurrir que es un error tuyo propio, que no has activado el mecanismo, aunque lo hayas hecho 100 veces, un día se te olvida porque entre medias, yo qué sé, ha habido un accidente y te has liado y ya no has activado, te has levantado de la mesa y tal. O puede ocurrir que falle Castilla y León, que cuando te da paso. Pero sí, suelen ser fallos, claro, son fallos técnicos, evidentemente, que hoy estás día a día expuesto, ¿no?
Otra cosa que, volviendo al tema de alguien que desconozca los entresijos de una mesa de radio, que llega allí y ve una mesa de redacción, estáis allí enfrascados tres o cuatro preparando noticias o analizando los contenidos que vais a tener, dándoles prioridad y, no sé, cociéndolos, y ve allí una serie de ordenadores, una serie de cables, pero ve nada más. Y bueno, aquí, ¿dónde están las tripas de todo esto?
Bueno, hay un cuarto de máquinas, como digo, son sus servidores para cada emisora, porque no olvidéis que nosotros, además de cadena SER, tenemos 40 principales y cadena Dial. Entonces hay un cuarto de máquinas bastante impresionante que le llama la atención mucho a la gente cuando entra, que son una serie de aparatos, resumiendo, de servidores, todo basado en la informática, evidentemente, que son los que nos dan servicio. Un cuarto de máquinas, además, refrigerado a una temperatura muy baja para que todo vaya bien, que cuando a veces la refrigeración se estropea, salta la alarma. Es la parte más complicada, ¿no? Son las tripas de la emisora, como has dicho tú, en definitiva. Es llamativo verlo. La gente que entra sí le resulta curioso. No se imagina que hay eso en una emisora tan pequeña, tantos aparatos, ¿no? Que a mí se me escapan a veces también. Pero fijaos, el hecho de no tener técnico conlleva que a lo mejor si uno falla, pues tú sobre la marcha, eso sí, asesorado por un técnico de Castilla y León vía teléfono o conectando en esta forma como estamos haciendo ahora, te va indicando cómo tú resuelves ese problema.
Oye, Eduardo.
Eso antes no se hacía.
Eduardo, salvando la dimensión de la emisora, eso es lo mismo que hacemos contigo. Oye, Eduardo, ¿Qué pasa? Que no me deja con el filecila subirte la grabación de Sky para que luego tú la transformes a MP3, ¿no? Y esas cosas, ¿no?
Y las tripas nuestras son muy parecidas, lo que pasa es que a un volumen muchísimo menor, claro. Nosotros tenemos un servidor, un mini servidor, que está allí debajo, que no sabe nadie ni dónde está, no hay ni cuarto de máquinas, porque está escondido. Y luego la intranet que para grabar y reproducir lo que tenemos. O sea que es, como tú dices, casi todo informática ahora.
Claro.
Sí. Luego hay una cosa que no deja de escaparse, como siendo tan grande, tanta la sofisticación que hay para el funcionamiento de la emisora, de vez en cuando dice, nuestra antena del monte o de Utilla del Pino se ha caído, o un rayo no sé qué, adiós, ¿y entonces qué?
Pues fíjate, la última que tuvimos fue por la nieve, ¿os acordáis cuando nevó en la capital?
La Filomena, además,
todos estábamos mirando al norte pensando que iba a nevar arriba y nevó en el Cerrato y en la capital, ¿no? Entonces queda cubierta la antena, efectivamente, la parabólica queda cubierta totalmente y no hay manera, o sea, nos tapa. Pues sí, parece que somos muy sofisticados y muy fuertes, pero tenemos debilidades, ¿no? Otra de ellas es la que decía Eduardo antes, ahora por internet afortunadamente llegamos, pero no llegar a la provincia porque no nos dan licencia para llegar, que todo hay que decirlo, pues bueno, eso genera un problema. Cuando yo creo que todos los ciudadanos de esta provincia hasta el último punto tienen derecho a escuchar todas las radios, todo el espectro de radios, COPE, Onda Cero, SER, todo, vamos, o sea, entonces, bueno, ese es otro servicio que se ningunea también, ¿no? Porque esa es otra de nuestras flaquezas, por ejemplo. Sí, sí. Ese es otro servicio que se ningunea a una gran parte de la provincia, en base a no sé qué criterio, ¿no?
Y luego hay cierta emisora que no quiero nombrar, que debe tener tal potencia, Eduardo, de emisión en su frecuencia, que invade casi el resto y tiene un abanico como si fuera una tela de araña que va cogiendo a todo lo que pasa por su alrededor o lo eclipsa o pretende eclipsar. ¿Eso cómo se hace?
Eduardo, eso lo tienes que saber tú.
No sé a qué emisora te refieres.
Amén, amén.
Amén, amén.
Es que tienen lo que no tiene la SER. La SER tiene un centro emisor para toda la provincia y ellos tienen, me parece que son cuatro centros emisores. Cuatro emisores mucho más pequeños, pero que cubren zonas que si no, no llegarían, claro.
En un acto reciente yo decía que de pequeños nos decían que Dios está en todos los sitios y no, la que está es Radio María, ¿no? Vamos a decir el nombre. No, bueno, pues sí, además se coloca en un dial muy próximo, como sí, es el caso nuestro, sí. Normalmente a la emisora que más se escucha, fíjate, es una estrategia...
La vuestra la han movido de frecuencia, ya no están allí al lado, ahora se han puesto al lado de otra.
Ahora se han puesto al lado de otra. Bueno, sí. Pues hasta hace poco ya ves que yo es que como no soy muy seguidor, ¿no? Pero efectivamente han estado mucho tiempo a nuestro lado. Fíjate, ni sabía que habían cambiado de días.
No, me ha pasado a mí que he ido camino de Saldaña y pasando usillos, adiós la SER.
Sí. Hay zonas oscuras, muchas zonas, ahí sí tenemos muchos problemas. Internet para nosotros ha sido un avance muy importante por dos razones. Primero, este también es triste. Otra cosa que ha dicho Eduardo y que comparto con él totalmente, cuando internet llega, que esa es otra también, porque ya es que, bueno, esto es tremendo, ¿no? Bueno, a veces no llega ni un teléfono móvil a muchos pueblos de esta provincia, ¿no? Entonces, para nosotros internet ha sido clave en eso y ha sido clave en la página web, que ha sido otra fortaleza que tiene la cadena SER en general y Radio Palencia en particular.
Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando hablabas tú de que os habíais quedado sin emisión por la nieve, tú calcula la zona donde yo estoy, que nieva de vez en cuando, pues aquí te quedas sin televisión, sin internet si lo tienes vía satélite y sin teléfono, claro. O sea, te quedas aislado. Solo te falta quedarte sin electricidad.
Tremendo, ¿eh?
Eduardo, y a lo mejor tampoco llega el panadero, por ponerte un ejemplo, ¿no?
Bueno, el panadero, el pobre, hace lo que puede, la verdad.
Oye, si me permitís, ponemos unos segundos de una pequeña pausa. Se me iba a ir la onda, iba a decir publicitaria. No, aquí no tenemos publicidad. Una pequeña pausa musical y enseguida seguimos, continuamos, enfilamos la recta final del programa. Continúan ustedes en la sintonía de Radio Colores en el 107.7 de FM, en este especial con motivo del Día Mundial de la Radio. Estamos hablando precisamente de la radio, en lenguaje inteligible, de las tripas que hay en una emisora de radio para que todo eso que les llega a ustedes, en distinta información, y vivan ustedes donde vivan y estén donde estén, pues ustedes lo puedan escuchar hoy en día, incluso a la hora que les apetezca. Porque hay herramientas tecnológicas suficientemente importantes, incluso vía internet, para acudir a una fonoteca y poder descargarse el contenido que ustedes quieran. Pues estamos hablando precisamente de los entresijos de una emisora de radio, de la radio en general, con Juan Francisco Rojo, director de contenidos de la cadena SER en Palencia, un veterano a través de las ondas. Como les decía en principio en la presentación, lleva 32 años en la radio, toda una vida, y todos los días a las 7:20 de la mañana, mientras uno se afeita o se toma un café, enseguida nos da los buenos días, luego habla con el hombre del tiempo para que nos dé las previsiones meteorológicas. Ya se ha jubilado el hombre de Astudillo, que todos los días desde el observatorio al corriente de lo que ocurría allí en Astudillo, pero en fin, nos acerca a las noticias locales de nuestra capital y provincia. Y estamos hablando también con Eduardo de Iscar, que es el técnico de Radio Colores, gracias al que, por ejemplo, esta conversación que estamos manteniendo con Juan Francisco Rojo y con él, les va a llegar a ustedes, a todos ustedes, en este Día Mundial de la Radio. Vamos a continuar hablando precisamente de la radio. Hemos hablado de lo que ha evolucionado la radio desde aquellos años en los que Juan Francisco nos contaba que iba con una especie de mochila y su cebolla preguntando por ahí. Y Eduardo decía que en las retransmisiones, por ejemplo, en la Vuelta Ciclista, estaba allí en un campo estableciendo la conexión con un técnico de la emisora para que en un momento determinado pudiera entrar desde allí una conexión. Todas esas cosas que conocen ustedes también como nosotros, y sobre todo los que tengan más edad, que están acostumbrados a escuchar desde el Matilde Perico y Periquín a hoy en día las transmisiones que hace nuestra emisora Palencia, la más escuchada de la provincia, como es la cadena SER. Vamos a seguir hablando de estos temas. Hemos hablado de cuando llegaba una persona a la emisora y veía todo aquello, no sabía dónde estaban las tripas. Nos ha hablado Juan Francisco, que a gran escala tiene una sala de máquinas, parece eso como si fuera un barco donde bajas, sí, sí. Y ya no hay fogoneros que aticen, ¿no?, a las calderas, pero sí hay todo eso, un cableado y unas cosas tan sofisticadas que parece mentira, pero que cuando un chiezo o cualquier cosita falla, pues nos quedamos sin escucharlos. Las antenas, todo eso que hablaba Eduardo también, que en Radio Colores tenemos, no a esos niveles, pero que lo tiene escondido Eduardo para que precisamente ninguna torpe mano de cualquiera que pululamos por allí lo vaya a echar abajo. Hemos hablado de una tormenta, esa tormenta de nieve que cubrió la parabólica de la SER, que a Eduardo allí en su Casas Vegas le dejó no solamente sin radio, sino sin internet, sin teléfono, sin muchas cosas. Pero hay otro factor que ha traído toda la modernidad, que son los hackers. Sí. No hace mucho vuestra emisora, Juan Francisco, sufrió un ataque que trastocó todas las conexiones con las distintas emisoras y tuvieron que, desde Madrid, recurrir al teléfono para seguir manteniendo las comunicaciones que, bueno, toda la vida habían sido por teléfono, pero que ya, gracias a las nuevas tecnologías, habían desaparecido. Esa es una batalla también contra que os arriesgáis a tener que combatir, si no cotidianamente, sí, estar prevenidos, por si acaso.
Eran afortunados los de Madrid porque podían hacer radio aún con teléfono, ¿no? Y decían que la hacían con bolígrafo y con papel. Y yo decía, qué afortunados sois, porque en Palencia no pudimos emitir. Y como en Palencia, en Ávila, en Burgos, aquello fue un roto espectacular, ¿no? Y estuvimos 2 semanas sin emitir. Solo podíamos entrar en los autonómicos, en los regionales. Resolver aquel problema fue tremendo, fue muy difícil, y espero que nos haya servido. Yo ya desconozco esos vericuetos nacionales, cómo han reaccionado a partir, para mejorar nuestra seguridad ante los hackers, ¿no? Las empresas tienen que aprender que la seguridad informática no es un gasto.
Una inversión, sí.
Inversión. ¿No os podéis imaginar? Sí, sí, os lo podéis imaginar, supongo, la cantidad de dinero que puedes perder con un hackeo de este tipo, ¿no? Porque evidentemente no te vas a plegar a lo que te piden los malos. Porque, claro, si aceptas el chantaje, estás muerto.
Sí, sí, está claro.
Si no lo aceptas, también, por lo menos un tiempo, pero no has aceptado el chantaje, ¿no? Yo espero que no ha habido más indicaciones al respecto. Sí he notado que se han activado incluso en el ámbito provincial una serie de dispositivos de seguridad que antes no estaban. Luego creo que nuestra empresa aprendió
que esa es la parte mala, ¿no? Esa es la parte mala, que en el fondo parecíamos muy fuertes, pero éramos muy débiles. Y el propio responsable de seguridad informática de la empresa lo dijo en la ventana de Carlos Francino. Dijo aquello de tenemos que mejorar y mucho. Esto es evidente. Uh-huh. Y al final creo que lo hemos hecho. Que no somos infalibles, seguro. Pero es que, fíjate, he conocido más casos provinciales, no de medios de comunicación, aunque también ha habido en algún medio problemas con esto, en otros medios no tan fuertes como los que ha tenido la SER. Y es que hasta no hace tanto pensábamos que con un antivirus era suficiente. Craso error.
Oye, Eduardo, tú que tienes más de estas cosas, vamos a cambiar, vamos a olvidarnos de términos de anglosajón de hacker y vamos a decir, una agresión, ¿cómo se puede prevenir una agresión o cómo se puede reaccionar ante una agresión de ese tipo? ¿Y en qué consiste?
Una agresión, mira, nosotros no estamos preparados para eso, pero no somos interesantes, o sea que no tenemos ese problema. Nadie va a intentar hackearnos porque no les merece la pena. Pero, ¿cómo se puede uno preparar? Limitando la entrada, siempre es censurando quién entra y quién no entra en la red. O sea, permitiendo solo la entrada a personal bien identificado. De todas formas es difícil porque...
Pero fíjate, Eduardo, que parece ser que en nuestro caso, yo no sé, esto no entiendo tanto como tú, evidentemente, pero en nuestro caso creo que fue... un redactor de no sé dónde, da igual, porque el hombre no tiene ninguna culpa, le estaba haciendo su trabajo, pinchó un correo con un Word, pinchó
claro.
Y ahí entró.
Saltó sí, un software y lo apañó todo, sí.
Y que vamos, yo, si me llega ese correo, por lo que me contaban, yo le abro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Nada hacía sospechar eso, ni mucho menos.
Bueno, eso pasa hoy en día con correos que te llegan de faciliten su cuenta bancaria porque hemos perdido ese dato y como se te ocurra facilitar la cuenta, la has apañado, claro.
Es que nosotros, yo hice un cálculo un día, nosotros podemos abrir la friolera de entre 200 y 300 correos diarios. Estamos conectados permanentemente. Uh-huh. O sea, yo ahora cuando acabe esta y abra el correo de emisora y el mío vinculado a la emisora, puedo tener ahí 40 correos perfectamente. Entonces, claro, además trabajas en una vorágine, eso es un ritmo muy rápido, ¿no? Sobre todo por las mañanas, ¿no? Cuando estás, abres, pinchas uno que no es, pero que tampoco es sospechoso de no ser, porque yo hay muchos que elimino ya per se, ¿no? Pero hay algunos que hay alguno que se te puede colar y eso es lo que pasó. Fue la cosa más sencilla del mundo, ¿eh?
Sí, sí, lo más sencillo muchas veces, Eduardo, es lo que complica pues todo, porque le das a abrirlo y automáticamente que quieres leerlo, saltas a abrir un software y adiós, ¿no?
Se ejecuta cualquier cosilla que tenga por ahí que tú no lo ves ni lo notas y cuando te das cuenta, pues estás dominado por otras manos.
Muchas veces de noche, fines de semana y cuando llegas te encuentras una cuenta atrás en el ordenador. Y ahí empieza el problema.
Ajá. Oye, Edu, y eso me imagino que no solamente podrá hacerse para interrumpir la emisión de una cadena de radio, sino a lo mejor conectarte con una emisora pirata que transmite cualquier contenido, no sé si escandaloso, provocativo o descalificativo, desde cualquier otro sitio, ¿no?
Me está asustando esta conversación, no des idea.
No, es que yo
no
quiero...
Sé, no conozco ningún caso de
no, yo tampoco.
De ese estilo.
No, pero igual que te interrumpen, me imagino que, no sé, podrá establecer la conexión con un archivo de audio que él tenga en su...
Ah, eso sí, claro.
Claro,
sí, podría hacerse. ¿No? Sí. Depende también cómo lo tengas montado, pero claro, sí podría llegar a hacer.
No vamos a imaginar que va a hacer como Orson Welles en el famoso apagón de Nueva York, ¿no? Que trastocó la vida de una ciudad como Nueva York, ¿no? Y pasó de todo. Pero sí que te sorprenda y que, no sé, pueda inquietarte lo suficiente como decir, caramba, esto le pasa a la cadena SER o a Televisión Española, yo qué sé. Nada, además hoy en día...
No conozco ningún caso.
No, yo tampoco, por eso preguntaba las posibilidades técnicas de que eso pudiera ocurrir, ¿no?
Pues yo ya me creo todo, Tomás, visto lo que voy viendo cada día, efectivamente, pues puede que sea posible, no sé, Eduardo, si
sí, pero... No van a lanzar mensajes, van a pillar dinero.
A la pasta, sí.
Si pueden, sí.
Estoy contigo, sí. Ellos saben el quebranto que te hacen en publicidad, que esa es clave, ¿no? Porque es nuestro sustento, a fin de cuentas. Cuando muchas veces se queja la gente, es que tenéis muchas cuñas. Digo, bueno, pues claro. Es que vivimos de la publicidad, claro. Entonces, sí, es verdad, es lo que busca. Es un chantaje puro y duro. No es otra cosa.
Oye, hay otras cosas que ahora la gente se sorprende, que me gustaría que les aclaraseis también, traduciéndolo a Román Paradino. Dice, puede conectarse usted en este momento vía streaming. Y de repente, a unos contertulios que no estás viendo, les estás escuchando, entras, por ejemplo, en el canal YouTube de la cadena SER y ves que el invitado del día, sea el presidente del gobierno, sea un ministro, sean los contertulios de turno, sea la votación de hoy en el Congreso de los Diputados, te aparece vía una emisora de radio de la que tú antes, pues vuelvo a acordarme yo cuando era niño, de aquellas telenovelas viendo uno que sabía que tecleaba en el estudio el sonido del galopar de un caballo, ¿no? En una mesa.
Es una pena, Tomás, se ha roto la magia en eso, ¿sabes?
Por eso.
Porque sí tiene ese toque y tal. Pero claro, es que ahora nos hemos vuelto, efectivamente, somos medios multimedia. Es decir, yo hace poco hacía un programa en San Pedro Cultural, en Becerril de Campos, no lo hacía yo, lo hacíamos, Madrid trajo un evento agro e investigación, que la verdad es que estuvo muy bien. Y entonces cuando yo pregunto cómo tengo que moderar ese o qué estilo tengo que imprimir, me dicen los compañeros que vienen de Madrid, tú imagínate que estás en la tele. Eso es lo que tienes que hacer, ni más ni menos. Con la naturalidad que estarías en la tele. Y efectivamente aparecieron allí como 4 o 5 cámaras e iban retransmitiendo esto en directo. Entonces ahora somos web, como he dicho antes, somos casi un canal de televisión muchas veces en estas cosas que hacemos, ¿no? Y a la vez somos pues lo que éramos antes, periodistas de radio. De tal forma que ni la propia sociedad se da cuenta. Recientemente venía Pedro Sánchez a un mitin aquí a Palencia. Yo cubrí ese mitin y cuando voy a hacer fotos, desde seguridad me echaban para atrás. Me decían, no, es que esto es para los reporteros gráficos. Digo, pues perdona, es que yo tengo que hacer fotos para la web. Evidentemente las podré coger luego de agencias también. Pero como tengo que trabajar rápido, yo tengo que tener la foto ya del presidente.
Sí, para subirlo pues, a la red inmediatamente, claro.
Sí, en eso nos convertimos, sí, en eso somos. Sí. La nuestra sí que es Radio Colores también.
O sea que el radiofonista clásico que tenía que enfatizar, que tenía uno que sentir que estaba viendo lo que pasaba, pues de repente se encuentra ante una cámara y tiene que poner otro gesto, más o menos amable, y adaptarse incluso a la vocalización, al ritmo y todas esas cosas que hoy exige la profesión, ¿no?
Evidentemente no es lo mismo, porque en ese momento además solo lo estábamos haciendo para eso. O sea, no lo estábamos haciendo ni para radio. Luego, luego en radio sí hicimos un resumen, pero y aprovechamos los contenidos varios días porque daban juego y fueron expertos y estaba muy bien. El contenido diseñado con Madrid desde Palencia, en eso trabajamos muy bien ensamblados, ¿no? Y muy bien coordinados. Pero sí, es que ha cambiado todo, efectivamente. Me acuerdo de alguien que pasó por la radio una vez que ha sido profesional de estas lides y es un histórico y lo vio cómo trabajábamos y me dijo, oh, si me tengo que adaptar ahora, digo, pues te habrías adaptado porque te pilla, como todos. Yo ahora pienso hace 32 años que tengo que hacer todo esto, la página web nuestra nos la han cambiado el otro día.
Sí, sí.
Estamos constantemente así.
Un diseño muy original. Oye, Eduardo, ¿tú te imaginas cómo Juan Francisco, eso que hablaba de perder la magia, si él nos tuviese que contar desde el San Pedro este de Becerril cómo veía las estrellas, si nos las está enseñando, pues ya pierde la magia porque las estamos viendo, ¿no?
Efectivamente. Ya. Pues, sí, entonces, si las vemos, la palabra pierde mucho. Es mejor imaginarlas.
Sí, a mí es la magia.
Cuando me dice alguien, es que nosotros hacemos menos radio, pero hacemos Facebook. Y yo digo siempre, Facebook no es radio. O sea, la radio es la radio. La radio sí. Es ese aparato, esa app, que esa es otra, que llevas en tu móvil. Y que eso sí es la radio. La voz de quien está ahí, de quienes están, los invitados, los colaboradores, tú cuando haces tu comentario, Tomás, esa es la radio.
Uh-huh. Y ahora hemos perdido también mucha magia porque conocemos todos los locutores, conocemos sus caras, que antes te les imaginabas y si de casualidad le conocías, veías que no se parecían nada a lo que tú te habías imaginado.
¿Qué decepción? Pero ahora dímelo a mí, cada vez que me ven dice, madre, qué tío más feo, este no puede ser.
No, pero por ejemplo tú, Juan Francisco, que aparte de tu profesión de periodista de radio, también eres actor de teatro. Yo me acuerdo, de niño, no conocía a Matías Prats. Pero me decía mi abuelo, no le hagas caso porque para este hombre todos los balones salen rozando el poste.
Era un artista haciendo espectáculo. Claro,
manejando. Es que manejar las emociones, tú lo sabes, Juan Francisco, tanto en el teatro como en la radio, es importantísimo.
Hombre, mira, hay algo que hace un montón de gente, no me digáis que no. Lo de ver un partido de fútbol por la tele, quitar el sonido y escucharle por la radio.
Sí, sí, claro.
Que no van a la misma.
Cuando es un paisaje.
Claro, eso es, pero da igual. Porque sí, solo la emoción que te imprimen los de la radio, pues eso en la tele no se da. Es así, ¿no? Es así, sí. Yo creo que hemos sacrificado mucha de esa magia, ¿vale? También digo, tiene sus pros y sus contras, pero sí, hemos sacrificado mucho de esa magia. Sí, sí. Por ejemplo, uno de nuestros retos es que nuestra audiencia llegara a los jóvenes. Y eso las redes sí nos ayudan. No terminamos de llegar en la radio convencional como deberíamos llegar, porque a veces los contenidos puede que no interesen, pero yo que tengo a mis hijos fuera, se enteran de muchas cosas gracias a esas redes, claro. Ya que lo ven en la página web, o ven el vídeo en YouTube, gracias a eso, se enteran más que cuando estaban en Palencia, fijaos.
Vamos, para ir concluyendo, que llevamos 46, 47 minutos casi de programa, vamos a hablar un poco del futuro, porque yo me acuerdo un poco del pasado, no tan lejano, cuando a la radio los presagios eran de que iba a acabar, que llegaba la televisión, iba a hundir, a acabar con la radio, y sin embargo la radio resurgió, volvió a cobrar un protagonismo importante en este país nuestro, por el destino, por casualidad de la vida, a raíz del 23F. El golpe de Estado, el intento de golpe de Estado. Si no hubiese sido por la radio, no nos hubiésemos enterado de lo que estaba ocurriendo.
La noche de los transistores.
Claro, en la carrera de San Jerónimo. Y no sé, con este vértigo que hay con las nuevas tecnologías, ¿qué veis vosotros? ¿Qué prevéis vosotros? No sé, dentro de 10 o 15 años, que esto, ¿a dónde puede llegar la radio con todas estas cosas? No sé.
La radio va a seguir. Ahora tratemos de dilucidar cómo. Esa es la gran pregunta, ¿no? La radio va a seguir, la radio no va a desaparecer. Mirad, a pesar de todo lo que han avanzado las nuevas tecnologías, a pesar de que muchas veces, no siempre, las redes hasta llegan a ser más rápidas que la radio, ¿no? Esa inmediatez que tanto se requiere ahora, es cierto que el consumo de radio es elevadísimo. No termina de bajar. Olvidaos de quién es líder y quién es no, ¿vale? No vamos a entrar en eso. Pero cuando sale el Estudio General de Medios y sumas la audiencia de todas las radios, es que sigue habiendo millones de españoles, pero cuando digo millones digo que unas veces hay más consumo, otras menos, dependiendo la época. Cuando la época es más convulsa hay más consumo porque hay más interés, cuando la época es más tranquila puede haber menos, pero la radio no baja. Es curioso eso, ¿no? La radio, hay un sinfín de gente que a lo mejor no está realmente escuchando lo que estás diciendo, pero te tiene de fondo y le está acompañando. Y cuando salta algo que le llama la atención, dice, calla un momento.
Déjame. No tienes que estar pendiente con los ojos como con la televisión.
Claro, la radio sigue teniendo millones y millones de oyentes y creo que va a ser así. Otra cosa es la prensa, el papel, los periódicos, pero ojo, si el papel sabe reconducirse, si cambia su estilo, ya no tiene sentido ser un periódico con noticias.
Claro.
Tiene que ser algo más.
Pues la radio, donde desarrolle
temas. Yo creo que la radio, fijaos, en las nuevas tecnologías, que ya suena viejo decir eso, en las tecnologías actuales, tiene un aliado más que un enemigo.
Uh-huh. Eduardo, ¿tú compartes la opinión de Juan Francisco sobre el futuro de...?
Sí, sí. Mira, de hecho, la radio en onda media, por ejemplo, pues ha desaparecido ya en muchos países. Aquí la seguimos manteniendo residualmente. No sé cuántos oyentes habrá, pero no creo que sean muchos. La radio en FM ha desaparecido en algún país también. Porque han vendido más receptores digitales que aquí. Aquí el DAB no vendieron, yo creo que no han vendido más de 10 en todo el país. En otros países han vendido lo suficientes como para pagar las FMs.
¿Qué es el DAB?
El Digital Audio Broadcasting.
Sí.
Radiodifusión digital de audio. En España funciona, ¿eh? En España funciona. No conocerás a nadie que lo escuche.
Uh-huh.
Entonces aquí seguimos manteniendo las FMs. Pero llegará un momento en que funcione ese u otro sistema y las FMs se apaguen. Pero vamos a lo
que digital. Pasar como con el teléfono móvil, tirar el viejo y comprar un smartphone, porque si no, no te claro. puedes descargar ninguna app que te facilite más la menos. Vida, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí. Vamos a sistemas digitales, a poder escuchar cualquier cosa en cualquier parte. Lo que estamos haciendo ahora, pero lo perfeccionará, me imagino.
Más sofisticado. Oye, Juan Francisco, ya para concluir, has sacado un tema que yo no tenía previsto, pero mucha gente me pregunta a mí, oye, ¿tú sabes cómo funciona esto del Estudio General de Medios? Y porque a mí nunca me llamó para preguntarme qué emisora escucho y a qué hora, ¿no? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, yo conozco gente a la que han llamado, ¿eh?
¿Sí?
Sí, y de hecho han llamado a algún compañero de la radio, ¿no? Que va, oh, pues me han llamado del EGM. Digo, no habrás dicho que escuchas otra. Bueno, efectivamente no es un sistema perfecto. Pero es el sistema que tenemos, ¿de uh-huh. acuerdo? No es un sistema, es un sistema discutible, seguro. ¿Lleno de imperfecciones? Seguro, porque se basa en función de unas encuestas.
Mira entonces, las encuestas electorales en Portugal, se han fallado.
Pregúntale a Tezanos, a ver qué te dice. Entonces, Tezanos creo que no tiene nada que ver con el EGM. Pero vamos, es así, ¿sabes? No es un sistema perfecto, pero es el sistema menos malo que tenemos para medir las audiencias, porque, entre otras cosas, lo pagan todas las emisoras. Luego, es el más imparcial. Siempre, a mí hay una cosa del EGM que me fastidia mucho, que incluso en nuestra casa a veces hemos tenido la tentación de hacerlo. No me excluyo ahí en la autoridad. Que cuando te va bien, sacas pecho. Dice, qué bien el EGM, somos... Y cuando te va mal, dices, vamos, que esto del EGM, no. O estamos o no estamos. Y yo creo que en el EGM ahora mismo, con sus imperfecciones, hay que estar. Hay que tener un sistema de medición y es ese ahora mismo.
Pero eso pasa en todo, Juan Francisco, porque se ha hablado de Nadal y su triunfo en el Open de Australia. Sin embargo, la medalla de plata en el Europeo de Balonmano, que ha tenido muchísimo mérito, tal y como está ese deporte en España, pues ha pasado como de puntillas, porque no hemos ganado la medalla de oro.
Pero tú ya sabes que hay ahí la teoría de la tragedia del segundo, ¿no? que en vez de ser un mérito y ser, que lo es, fíjate tú, ser subcampeón.
El segundo es un perdedor.
Pero está la tragedia, el drama del segundo, pues existe.
Sí, sí. Eso es como la ley de Murphy, o la tostada siempre cae de lo de la mantequilla, ¿no? Cuando queda el segundo, ¿no?
Sí, pero bueno, en fin. Tiene su lógica, ¿no? Si al lado que más pesa, que es donde va a caer.
Exactamente. Oye, que ha sido un placer, Juan Francisco, Eduardo, hablar con vosotros, acercar a la gente otra visión de la radio, más allá del, si me permitís, del bombardeo de noticias a la que la inmediatez obliga. Porque tú hablabas, Juan Francisco, creo que con conocimiento, de que la juventud, vía las redes sociales, sabe de qué va esto de la radio, porque no se va a poner, no va a ir escuchando la SER ni la COPE ni Onda Cero ni otra emisora con sus cascos por la calle, pues llevando, por ejemplo, al grupo gallego este de Eurovisión, o a la chiquita esta gallega, o a la que ha ganado para representarnos, ¿no? Que es lo que está en boca de la mayoría de la gente joven hoy en día y de conversaciones de gente no tan joven. En fin, insisto el agradecimiento, Juan Francisco, te hemos robado un tiempo precioso, porque tienes que dedicarte a eso, a ser director de contenidos de la cadena SER. Eduardo, desde Casas Vegas, manténnos Radio Colores como bien puedas desde ahí, que no nieve para que no te perdamos de vista, sino que no te podamos incluso escuchar. Reitero el agradecimiento a los dos y a ustedes, señores oyentes. Ha sido un placer estar con ustedes y seguir estando aquí en Radio Colores en este especial con motivo del Día Mundial de la Radio. No se vayan, quédense con nosotros, saben que aquí no hay publicidad. Les ponemos música y además le hablamos de cosas que ustedes habitualmente, con perdón de Juan Francisco, no escuchan en las emisoras generalistas. Sigan.
Un abrazo y seguid.
Fue un placer. Muchas gracias, Juan Francisco. Gracias, Eduardo. Un abrazo a los dos.
Gracias. Hasta luego.